Son las 8 de la mañana con 46 minutos, hablamos en off en Radio Duna.
¿Y presentamos a nuestro invitado?
Claro, sí. Rodrigo de la O, abogado, profesor de Derecho a la Católica, ex ministro suplente del Tribunal Constitucional de Chile. Rodrigo, ¿qué tal? No es primera vez que estás con nosotros, buenos días.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás?
Hola, hola Consuelo, Matías,
hola,
Nicolás.
Hola, buenos días.
Muchas
gracias.
Vamos
a hablar de relojes de arena.
Eso.
Es verdad.
A ver, dale.
Bueno, algunos podrían decir que los tiempos y las conversaciones constitucionales avanzan como un reloj de arena, no sé qué velocidad, digamos, pero es parte de lo que sea.
O yo me imaginaba este como un doble embudo también. Bueno, es bien interesante porque de lo que queremos conversar contigo, Rodrigo, es en medio de todas las conversaciones de cómo definir la manera en que se va a discutir una nueva constitución, tú presentas esta idea de cómo estructurar, ¿verdad? ¿Con qué etapas estructurar en esta imagen del reloj de arena? A ver si nos puedes contar un poco.
Sí, bueno, lo primero, la idea no es mía, esto es una acumulación de un acervo, digamos, intelectual basado en evidencia empírica que se ha recogido en los últimos, yo diría, casi 15, 20 años de muchos procesos constituyentes alrededor del mundo, desde países como Suecia, digamos, hasta Sudán y todo lo que hay entre medio. Hay estos dos valores, digamos, que son muy importantes para el éxito de un proceso constitucional y que el producto sea relativamente bueno, que es esta validación democrática, ¿no? Y que tenga cierta ascendencia en la ciudadanía, y por otro lado, de que esté dotado de la expertise o conocimiento técnico necesario para producir eso. El tema es que cuando conviven al mismo tiempo, simultáneamente, las ventajas de esas dos ideas tienden a anularse o al menos a disolverse. Porque no conversan en la misma frecuencia. Cada uno responde a lógicas distintas. Probablemente la persona electa le va a hablar más, ¿no es cierto?, a su electorado, a su constituency, ¿no es cierto?, a su partido o a su coalición que lo designó. El técnico probablemente estará más preocupado de hacer ese punto jurídico que sea de una taxonomía precisa, ¿no? Entonces, esa conversación, si está llevada en un plano igual, no anda bien. Es como tener dos equipos muy buenos, pero jugando a deportes distintos. Yo puedo tener un equipo de fútbol, otro de rugby, jugando básquetbol, probablemente no anden dentro de la misma frecuencia y, por lo tanto, el partido no se logre desarrollar de manera óptima. Y por eso es que nosotros mismos, cuando, por ejemplo, designamos órganos técnicos, lo hacemos con una validación democrática, pero de orden secuencial. Me explico. Cuando necesitamos un banco central, lo designa, qué sé yo, primero el Senado, un órgano validado democráticamente, y después opera el Consejo del Banco Central. Lo mismo en el Tribunal Constitucional, lo mismo en la Corte Suprema, lo mismo en el panel de expertos eléctricos.
Fiscal Nacional.
En el Fiscal Nacional. No convive dentro del panel de expertos eléctricos gente, digamos, electa democráticamente y otros expertos en kilowatts. ¿Sí? No están dentro de la misma sala, sino que hay un orden secuencial. Y eso porque cada uno responde a momentos distintos. Bueno, en los procesos constituyentes lo que se ha podido identificar desde el punto de vista, como decía ya, de la evidencia, es que el diseño que podría recoger lo mejor de cada uno de esos mundos es una participación amplia al principio, y por eso el modelo del reloj de arena o doble embudo, en este caso sería nuestro plebiscito de entrada, luego esto se va cerrando y lo que se podría pensar, por ejemplo, es una elección de lo que en el derecho comparado se llama electores. Simplemente que se elija en proporción matemática exacta o aritmética, debería decir, a número de habitantes que hay, por ejemplo, en cada región, para darle ese componente de descentralización. Por ejemplo, si Valparaíso tiene el 10% de la población nacional, elija el 10% de ese cuerpo electoral, ¿no? Ahí hay una validación democrática. Y que tengan el único propósito y el único efecto de designar, por ejemplo, a los expertos que lo van a hacer. Por supuesto, hay que conocer a los expertos de antes.
Previamente.
Claro. Exacto, no aparecer con sorpresas, digamos, que, oye, mira, yo voté por este sector y me eligió a este otro. Así como, por ejemplo, en la presidencial norteamericana, todos saben que si yo voto por tal elector, va a votar por tal presidente. Bueno, aquí si se designa a un técnico, tiene que estar registrado o adscrito, digamos, a un una determinada coalición desde antes.
¿Y ese elector es un partido o una persona?
Ese elector puede ser, o sea, es una persona, pero que está dentro de una lista de un partido o de una coalición. Así han funcionado, por lo menos, afuera.
¿Y para qué votarías por el elector si ya sabes a quién va a elegir el elector?
Porque te da la proporción. Eso es lo importante. Te da la proporción exacta. Por ejemplo, si yo voto por 100 electores, ¿sí? Uh-huh. Para que elijan luego, qué sé yo, a 50 expertos, tú tienes una masa más grande de representación
y,
que...
Y el, 50... y el experto no necesariamente es local.
Uno, eso. Y dos, los políticos son mejores en campaña que los expertos, ¿ah? Que los hay varios expertos. Colegas constitucionalistas que son grandes constitucionalistas, pero son muy malos haciendo
darían
campaña.
Darían voto en materia, dice.
No son los más atractivos haciendo campaña. Y al revés, los políticos pueden ser no los mejores redactores de las constituciones. Entonces aquí tú combinas los dos sistemas, pero lo haces de manera secuencial y maximizas las ventajas de cada uno. Entonces, en la parte más angosta, tú verás cuántos granos dejas pasar, digamos, por esa parte más angosta, ¿ah? Si son 50, si son 30, si son más o menos, y luego puedes volver a abrirlo. Por ejemplo, se hablaba mucho que la necesidad de que también el Congreso interviniera, si es que le otorgas, por ejemplo, un quórum de 4/7 a esos expertos para que lleguen de acuerdo, le puedes devolver ese anteproyecto al Congreso, pero para que haga modificaciones, pero con un quórum más amplio, o sea, 2/3 mínimo, ¿ah? Para que haga cierto ajuste dentro de lo que ha cambiado, ¿no? El proceso constituyente desde que fue electo ese elector hasta que salió el anteproyecto de los expertos, para finalmente terminar en la parte de abajo, digamos, del reloj con un proceso de salida y nuevamente participación ciudadana.
Por la vía del plebiscito respecto a un texto.
Exacto.
Ahora, el punto práctico, una pregunta, es, a ver, yo decido que en mi distrito mi elector va a ser don Rodrigo de la O. Y Rodrigo de la O me va a decir que tiene que sus expertos son Matías del Río, estoy diciendo al revés, de Matías del Río, Consuelo Saavedra y la Josefina Stavrakopoulos. Pero ellos no necesariamente son ni de mi distrito, sino que son de un total nacional.
Lo ideal
¿El
es
orden
que
cómo sí. se da?
Lo ideal es que haya un componente regional, ¿eh? Así como en Estados Unidos hay votos electorales por estados dependiendo del número.
Claro, pero votan por un candidato nacional.
Sí, a ver, el candidato nacional porque junta número de electores por ese estado, pero lo importante es que haya un reflejo aritmético de ese número de electores según el número de habitantes que hay en esa región, de manera que, insisto, la representación sea lo más simétrica posible en cuanto a el número de habitantes, el número de votos obtenidos y el número de expertos que van a quedar finalmente en esa convención. Y es una manera también quizás de resolver esta dicotomía que se está dando en la actualidad, que sabemos después de 13 horas de conversación, no se ponen de acuerdo si es que cómo va a ser, o sea, si es que va a ser en definitiva un órgano electo o un órgano de expertos. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a eso. De hecho, yo no conozco procesos donde hayan habido convenciones mixtas de esta forma. Hay otras convenciones mixtas con gente electa, digamos, llamémoslo así, de la calle o del mundo independiente, y gente electa de los partidos, pero expertos con gente electa en una misma sala, no, por lo menos yo no conozco experiencia. No,
es que mira, cosas bastante más menos académicas y técnicas, pero más humanas y del Chile real, o de un país, una sociedad real. ¿Un experto hasta qué punto será capaz, a tu juicio, de mantener, ¿no es cierto?, la aplicabilidad de sus principios, de sus conocimientos técnicos, y hasta qué punto no puede sentirse influido o presionado en el momento de votar por la bancada que lo eligió, el grupo que lo eligió, y eso, que eso termine pasando por arriba de los expertos? No vamos a poner nombre y apellido, pero en la convención recién vimos expertos de todos los lados que muchas veces se vieron bastante sobrepasados por la presión política.
A ver, hay que ser bien realista y entender que los expertos no vienen de Marte, digamos, ni mucho menos de, no sé, del cielo. Los expertos son seres humanos, adscriben a ciertas tendencias o corrientes ideológicas, jurídicas, etcétera.
Convicciones.
El tema es que hablan un lenguaje común. Es mucho más fácil ponerse de acuerdo entre técnicos, probablemente porque hay una taxonomía común. Uno podrá tener, no sé, una junta médica, si tú tienes que hacer una operación al cerebro, entre neurocirujanos, al menos hablan el mismo idioma común, no dirán enfermedades, sino patologías, etcétera, porque hablan un mismo idioma. Hay mucho menos costos de transacción en ponerse de acuerdo, no sé, qué es la soberanía, qué es la república, qué es la democracia, porque son conceptos que están dentro del derecho político, dentro del derecho constitucional, y uno se pone bastante menos creativo. De hecho, a mí me llamó mucho la atención un par de gafes que hubo ahí en los 9 puntos, digamos, de los denominados bordes, en cuanto a esto, que Chile era un estado de derechos.
Eso, viste que quedó instalado que es de derechos.
Eso,
no de
eso
derecho.
Es bastante exótico y singular, donde sabemos que
quedó
en realidad,
completamente.
En la primera clase, digamos, de cualquier universidad de derecho, te enseñan que los derechos con minúsculas son los derechos subjetivos que tienen las personas, que van de los contratos o qué sé yo, el derecho a la educación.
Y el derecho.
Y el derecho con mayúsculas es el conjunto de normas jurídicas. Entonces, el Estado de Derecho es un Estado sometido al imperio de la ley y no, digamos, a la voluntad del tirano o del gobernante. Ese es más o menos la idea que hay detrás. Lo mismo esto que la soberanía residía en el Estado, después tuvieron que enmendarlo. Cosas como que, no sé, la bandera nacional sea un límite o un borde, eso es como cuestionable desde el punto de vista al menos de lo que uno entiende como borde. ¿Qué es lo que limita la bandera nacional? Si al final la Constitución es un límite al poder, porque la estructura, porque le da poderes enumerados a los órganos del Estado y porque garantiza ciertos derechos, no sé cómo eso vaya a ser parte de... O sea, yo lo entiendo como moneda de cambio de algún tipo de negociación, pero el estricto rigor no es un borde constitucional. Entonces, cuando pones a técnicos es mucho más fácil ponerse de acuerdo, y en lo que no se pongan de acuerdo, ¿sí? Eso tú lo puedes entregar, obviamente, a la democracia, digamos, y el que tiene más votos gana, y ahí donde aflorarán las distintas legítimas visiones políticas, ideológicas o jurídicas o lo que sea, digamos. Pero, insisto, esto es por un tema de que es más fácil ponerse de acuerdo y que, dado que al parecer hay poco tiempo, facilitaría un poco el proceso.
No parece ser en todo caso lo que va a ocurrir, por lo que estamos viendo, y vamos a tener una convención mezclada, digamos.
Vamos a ver, yo creo que esto, o sea, uno podría poner los acentos en qué lo que va a resultar de eso, pero también hay que poner de acento de cómo se va a desarrollar ese proceso, claro, en esa lógica. ¿Ah? O sea, nuestra gran preocupación con una convención que fue electa, digamos, bajo una misma lógica, fue que nos demoramos 6 meses en hacer las reglas para hacer las reglas. ¿Sí? Entonces, también hay que tener eso en cuenta en un eventual nuevo proceso.
La primera vez pasó más rápido. Le tengo que agradecer a Rodrigo de la O. Rodrigo es doctor y profesor visitante de Derecho Constitucional Comparado de la Universidad de Chicago y es abogado y jefe del área de Derecho Público del Estudio Morales y Besa, para presentarlo correctamente. Rodrigo, un millón de gracias.
No, fue